del Hantavirus, justamente estamos en comunicación, como anunciaba Andrea, con Jorge Elías. Él es el director del área programática del Hospital de Esquel y es la persona indicada para contarnos cuál es la situación en este momento. Jorge Elías, buenos días, ¿cómo le va? Lo saludamos a Andrea Salazar y Gypsy Lavín desde Radio Nacional El Bolsón.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien.
Básicamente la situación, continuamos en un contexto de brote en la localidad de Puyén. Anoche, en nuestro último parte, confirmamos 16 casos positivos, de los cuales se registran 5 fallecidos, que es el dato que actualizamos anoche. Tenemos de los 16 casos positivos, hay un menor, un niño, que fue derivado hacia terapia intensiva del Hospital Zonal Bariloche. Continuando con las medidas estrictas de aislamiento, con todas las personas que hemos seleccionado como contacto de los casos sospechosos.
Jorge, este menor que fue derivado a San Carlos de Bariloche, ¿ingresó ahora o ya estaba internado hace algún tiempo?
En primera instancia, el niño es derivado desde el Hospital Rural Epuyén hacia el Servicio de Pediatría Hospital Zonal de Esquel. Y en una medida anticipatoria, por no contar con terapia intensiva para pediátrica en el Hospital Zonal de Esquel, se decide la derivación anticipada hacia San Carlos de Bariloche. El niño progresa en la evolución clínica, se confirma positivo con el test de ELISA, el test rápido en San Carlos Bariloche, y su condición clínica obliga a los médicos terapistas a ingresar a la unidad de terapia intensiva ya hace 72 horas.
En absolutamente todos los casos, las personas que fueron afectadas por el virus, ¿participaron de esta fiesta o son familiares?
No en todos los casos. Es el mismo contexto, el mismo brote, y todos los casos están en la misma línea de transmisión de esta cadena de brote, pero no todos tuvieron la misma fiesta.
Pero sí, en algún momento tuvieron contacto entre sí.
Exactamente.
Con lo cual, la hipótesis más fuerte sigue siendo la transmisión de persona a persona, ¿o se ha confirmado ya?
Con los hechos, nosotros trabajamos con medicina basada en evidencia y no quedan dudas de que hay transmisión interhumana, aunque todavía falta de alguna manera la cuestión más científica de la confirmación del genoma viral entre estos contactos, pero la evidencia marca que estamos ante un contagio interhumano.
Con respecto a este contagio interhumano, que es la hipótesis más fuerte, ¿qué se está haciendo para contener la situación justamente? Para evitar que el virus se siga propagando.
Sí, desde hace varias semanas estamos trabajando para contener justamente la propagación y limitar lo que es el brote en sí mismo. Hemos profundizado todas las medidas al extremo, por ejemplo, haciendo un aislamiento selectivo, que se llama, es decir, seleccionando aquellos núcleos familiares y personas que fueron de contactos de los casos sospechados y positivos. Entonces se hizo todo una base de datos con identificando a estas personas y haciendo un aislamiento selectivo en su domicilio. Fueron visitados en forma personal, cada uno con nuestros equipos de epidemiólogos, de médicos y de los trabajadores de salud, fueron abordados en domicilio e intensificado todas las medidas de aislamiento respiratoria que se llaman en esos núcleos familiares, el uso de barbijo, el lavado de mano, mantener la distancia en ese núcleo familiar entre ellos, evitar la salida de ese hogar. Esas son las medidas de aislamiento que estamos llevando adelante y supervisándola al extremo para contener, digamos, la transmisibilidad del brote.
¿Esto desde hace cuánto tiempo, Elías, se está realizando el aislamiento?
Bueno, llevamos ya varias semanas profundizándolo, para tener registro, hace más de 15 días que empezamos a tener contacto, por ejemplo, en primera instancia fueron los que estuvieron en la fiesta, posteriormente fueron el personal de nuestro hospital, después el personal de la municipalidad. Con ellos, por ejemplo, se le tomó muestra de sangre, se trabajó grupalmente en esa instancia, porque todas estas medidas fueron llevadas adelante. Bueno, se vino trabajando con estos grupos que fueron los primeros expuestos para lograr este tipo de aislamiento. Cuando digo que se lleva al extremo es porque ante esta situación debimos ya extremar con todas las medidas posibles que nos podría alcanzar para poder aislar. Estamos hablando de personas sanas. Tengan en cuenta que en este momento tenemos aisladas personas sanas, no enfermos, ¿sí?
Claro, claro.
Pero que en el caso hipotético, de acá a 10 días, 15 o 20, depende cuándo estuvieron en contacto con un caso sospechoso, algunos de ellos tal vez, hipotéticamente, por supuesto, podrían llegar a desarrollar un síntoma. Y sabemos que en el periodo de sintomático es cuando hay mayor transmisibilidad. Entonces, para evitar que esté deambulando, están absolutamente abordados, cerrados, digamos, supervisados. Estamos trabajando con personas ya sanas. Por eso digo, hemos profundizado todas las medidas en este sentido, ¿no? Venimos de hace varias semanas trabajando sobre este tema.
Porque desde el inicio del brote ha pasado ya un poco más de un mes, ¿cierto?
Sí, totalmente, claro. Sí.
Doctor, ¿de qué manera se aísla a las familias y qué cantidad de personas son, qué cantidad de familias?
En el marco de 16 casos positivos, el total de personas estrechamente supervisadas son aproximadamente 50.
Uh-huh. Aproximadamente 50 personas que están bajo este aislamiento, se dice. Pero
exactamente.
¿Cuáles son las características del aislamiento?
El aislamiento básico es respiratorio, es decir, lo que nosotros en este momento, desde un punto de vista científico, sabemos es que la transmisión que se está dando entre una persona ahora, entre una persona y otra, depende de, digamos, cuando expele, cuando está hablando muy próximo, esas gotitas. Esa es la mayor posibilidad que tenemos en un periodo que ese paciente está ya enfermo, ¿no? Está febril, sintomático. Ese es el momento en el cual, que son 2-3 días, ese es el momento que estamos observando que tiene mayor transmisibilidad por tener un contacto cercano, estrecho. Estuvo ahí, allí, estuvo charlando junto. Por ahí me dicen, bueno, estuvo tomando mate. El mate en sí mismo no es el problema es la proximidad, la cercanía, el estar. Digamos, entonces el aislamiento respiratorio, si esa persona que está sana está con un barbijo, lavado frecuente de manos y sosteniendo cierta distancia entre el núcleo familiar, entonces si llegado el caso cualquiera de ellos empieza con un mínimo síntoma, la posibilidad de transmisión es nula. Por supuesto, ya están absolutamente recomendados de el aviso temprano al sistema de salud, ¿no? Para seguir el abordaje.
Doctor, ¿estas personas tienen contacto con el resto de la comunidad o tienen que estar en sus casas y no pueden tener relación con la gente, con el resto de la gente?
Estamos apelando, apelando a la responsabilidad social de estas personas. Yo lo que observo que están cooperando porque hay necesidad de que entre todos podamos limitar este brote. Entonces, pero no es un encarcelamiento en el domicilio, están todas las recomendaciones y la supervisión de nuestra parte para que eso ocurra.
¿Y ustedes los están colaborando con ellos de alguna manera, acompañándolos psicológicamente?
Sí, esa es otra dimensión que venimos abordando también ya desde hace un tiempito con un conjunto de más de 10 psicólogos de comarcales que están abordando a las familias y están abordando también a los equipos de trabajo, que ya empezaron, equipo de trabajo profesional, médico, enfermero, los choferes, la gente del municipio, que también empiezan a sufrir el impacto de venir trabajando muchos días bajo presión, ¿no? Así que ese equipo de profesionales están con guardias activas, incluso de psicólogos trabajando.
Uh-huh. Doctor, además de las personas afectadas y del entorno de cada uno de los fallecidos y de los de las personas que están con el virus. ¿Se está haciendo algún trabajo más comunitario para contener de alguna manera psicológicamente a toda la comunidad? Porque, por lo que se escucha, ¿no? Se lee a través de las redes y demás, hay una conmoción importante en toda la comunidad, no solamente en la familia o la gente cercana.
Sí, sí, por eso insisto, el equipo de psicólogos está con, en este momento, con un sistema de guardias activa a disposición de la comunidad, con puntos específicos de atención, donde la comunidad, que de hecho ya pasó, solicita la asistencia. Y nosotros tenemos un abordaje activo cuando en terreno trabajando detectamos que alguna persona lo necesita, entonces activamos este sistema y se lo aborda en el domicilio. Es decir, se está trabajando con toda la comunidad, por supuesto que sí.
Uh-huh. Doctor, ¿alguna recomendación para tener en cuenta? Usted sabe que por estas horas hay muchos turistas que están llegando a la región y por ahí está escasa la información sobre los modos de prevenir y los modos de contagiarse de esta enfermedad.
Bueno, es importante no desenfocar de lo que es el hantavirus en sí mismo, sabiendo que aquellos turistas que visitan la zona, que su mayor probabilidad de adquirir la enfermedad puede ser si asume una actividad de riesgo en el parque, en el bosque, donde acampa, porque acampó en un lugar no habilitado o porque incurrió y se metió en la maleza buscando, como es típico el que acampa, leña, madera para el fogón, y asume una actividad de riesgo. Tienen que saber que allí corre la mayor probabilidad de adquirir un hanta si no tiene esas medidas de seguridad. Eso va a seguir existiendo con el hanta y esa va a seguir siendo la mayor vía probable de contagio. Ahora, en el marco de este brote, nosotros, repito lo en la charla inicial, todas las medidas del bloqueo selectivo que estamos haciendo, respiratorio, para limitar el brote, están puestas en juego y están llevándose adelante. Un turista que entre en contacto potencial, bueno, la verdad que no sé cómo lo haría, pero salvo que sea un pariente directo, pero inmediatamente lo va a saber, porque va a llegar a ese domicilio y le van a explicar, mira, nosotros estamos en aislamiento, o sea, es su pariente, ¿no?
Hay que aclarar, o mejor dicho, dejar bien en claro que se trata de un brote que está circunscripto a una localidad, o mejor dicho, a un sector, estas personas que participaron de esta fiesta específicamente, y que el hantavirus que pueda registrarse en la zona es lo habitual en cualquier lugar del país, en realidad, ¿no?
Es absolutamente lo habitual y tenemos que retrotraernos a los hechos más histórico y científico. Esperable en la zona, toda la zona, en nuestra zona comarcal, son 3 casos, 4, excepcionalmente tuvimos 5, 6 por año. Tal vez este señor que adquirió el primer caso que tuvimos en este brote fue adquirido en el medio agreste donde él trabajaba y donde él deambulaba en Epuyén. Tal vez hubiese sido el primer caso del año y, bueno, las circunstancias llevaron a concurrir una fiesta y todo el brote que tenemos en este momento. Pero bueno, digamos, puede darse algún otro caso en alguna otra parte de la comarca que es dentro de los parámetros esperables. Uh-huh. También es importante remarcar a la gente de que, de acuerdo a los estudios que hemos hecho en terreno, que hemos distribuido más de 400 trampas en todo en lo que es en la localidad de Puyén y en sus peridomicilios y alrededor de Puyén, y la captura de roedores fue muy, muy escasa. Es decir, ni siquiera lo habitual que de capturas, que rondan el 10% de las trampas distribuidas, solamente tuvimos 21 capturas efectivas, 21 ratones. Sobre 400 estamos en el 5%, o sea, no hay ratada, no hay ratas en forma excepcional. Eso, pero digamos, el virus es agreste, el virus está en la naturaleza, y si yo hago una actividad de riesgo en el medio natural, tengo probabilidades de contraerlo. Uh-huh. Eso es lo que siempre existió y lo que va a seguir existiendo.
Doctor, 21 ratones capturados, de los cuales,
¿Qué cantidad tendría el virus si es que alguno lo tenía?
Bueno, hay que saber de que hay 13 especies de roedores en el parque, en la zona cordillerana, de los cuales hay dos de esas 13 especies que pueden tener el virus, de las cuales una de esas dos especies es el colilargo, que es el que mayormente porta el virus. De los colilargos, no todos están infectados, solamente el 10% de los ratones tienen el virus. Uh-huh. En esta captura, en estos estudios que hicimos, cuando digo 400 trampas y capturamos 21 ratones, de esos 21, 6 fueron colilargos, es decir, que no todos son colilargos.
Uh-huh. Y de esos 6, además, no todos estaban infectados con el virus, ¿o sí?
No dio positividad hasta acá, porque también se le hizo someter un análisis en conjunto con el Malbrán a cada uno de esos roedores, y hasta acá no han dado positivo, por ejemplo.
O sea, ¿ningún ratón dio positivo de los capturados?
De los que fuimos capturando. Todavía faltan algunas muestras que están en proceso, porque fueron secuenciadas, ¿no? No todos fue el mismo día, ¿se entiende? Sino que durante dos semanas, estuvimos hace a un mes atrás, estuvimos en proceso de captura y fueron llegando las muestras al Malbrán, y las primeras muestras empezaron a dar negativas. Es decir, también es muy difícil conseguir un roedor que tenga el virus, es difícil.
La última pregunta de mi parte, doctor, ¿los ratones, en caso de estar infectados, transmiten el virus a otros animales o no?
No, absolutamente no. Esto lo hemos estado charlando también con los biólogos del Instituto Malbrán y veterinarios y zoólogos. No, fue una pregunta reiterada. Absolutamente no, porque el virus es el portador, es el ratón, y se lo transmiten entre ellos, pero no a otros animales.
Bien. ¿Y los científicos del Malbrán se quedan algunos días más?
Ellos están en forma permanente desde hace más de un mes, trabajando en equipo con nosotros. Y, digamos, en forma continua están viniendo equipos para dar continuidad a supervisar el trabajo que estamos haciendo. En forma continua están presentes, continua.
Doctor, la última también de mi parte. ¿Han recibido el apoyo del gobierno nacional, del provincial? ¿Se sienten acompañados en este momento?
Sí, primero de la parte provincial, sin ninguna duda, el apoyo sostenido, firme. De hecho, recuerdo que fue dictada la alerta sanitaria en función de este sentido, de aportar todo el recurso humano y financiero para hacer frente a la contingencia. Desde el nivel nacional, el Instituto Malbrán estuvo desde el primer momento a disposición. Así lo llevó adelante, y en esto también se sumó Epidemiología de Nación y Sala de Situación de Nación con sus equipos de profesionales, aportando todo lo necesario que a requerimiento de la provincia sea solicitado, ¿no?, a estos organismos.
Bien, doctor, le agradecemos mucho habernos atendido, ha sido muy amable.
Buen día, gracias.
Hasta luego. Ahí estábamos dialogando con el doctor Jorge Elías, jefe o director del área programática del Hospital de Esquel, bueno, dándonos a conocer las últimas novedades en torno al brote de hantavirus que se registra desde hace un poco más de un mes en la zona de Puyén.